RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Alimento y Salud, con Teo Sánchez en Radio 5, Radio Nacional de España.
Saludos y bienvenidos. Comenzamos Alimento y Salud en esta sintonía, que es la de Radio 5 y la de Radio Exterior de España. Intentamos no olvidar nunca la importancia de comer bien y comer seguros. Un día tan especial como este, día de Nochebuena, vamos a hacer un poquito de Pepito Grillo y vamos a comentar algunos aspectos relacionados con la seguridad alimentaria un día tan importante como este. Comenzamos Alimento y Salud. Alfredo Antones, veterinario, da clases en el Máster de Seguridad Alimentaria del Colegio de Veterinarios de Madrid y es habitual de nuestro programa. Alfredo, bienvenido una vez más a nuestro tiempo de Alimento y Salud.
Pues muchas gracias, Teo. Encantado de estar contigo de nuevo, ¿no? Para hablar de cosas muy, muy actuales, ¿no?
Con Alfredo hablamos de muchos asuntos, pero casi todos ellos enfocados en el ámbito de la seguridad alimentaria. Y son fechas estas navideñas de prestar especial atención porque, claro, las circunstancias cambian y la seguridad alimentaria hay que cuidarla especialmente, ¿no? Porque hay demasiados acontecimientos juntos con abundancia de invitados muchas veces a la mesa, ¿verdad?
Sí, Teo. Además, fíjate, en estas fechas, vamos, es que estamos metidos en plenas navidades, ¿no? Y en fechas de celebraciones, pues nos reunimos familias, amigos, compañeros de trabajo, en fin, multitud de gente haciendo una cosa, comer, y comer todo el rato.
Claro. Fíjate, nosotros vamos a hablar hoy de la seguridad alimentaria en el ámbito doméstico, pero imagínate fuera de casa también, ¿no? Los riesgos que aumentan con esta concentración de comensales. Además, las casas, ¿no? En el ámbito privado, pues las casas no están preparadas muchas veces para dar de comer a tanta gente, ¿no? En tan corto espacio de tiempo.
No, además, efectivamente, Teo, es que nosotros tenemos unas instalaciones en casa que son las que son, ¿no? Bueno, como has dicho antes, en los establecimientos, pues también tienen que, sería extensible, ¿eh? De todo lo que vamos a hablar, sería extensible también a los establecimientos privados, ¿no? Pero nuestras casas, pues tienen unas limitaciones que, para empezar, son de almacenamiento, ¿no? Las neveras, esas neveras que tenemos, pues no pueden asumir ese volumen de comida para ese número de personas que acuden a nuestra casa a celebraciones, ¿no? Complicado.
Vamos a poner nombre a esos riesgos que acechan las fiestas navideñas desde el punto de vista de seguridad alimentaria. Alfredo.
Pues mira, para empezar, como hemos dicho hace un momento, somos mucha gente comiendo y muy variados, porque hay personas mayores, hay niños en los invitados, cada uno con sus problemas. Puede haber alérgicos, puede haber gente inmunodeprimida. O sea, para empezar, la cantidad de personas y luego pues hay que tener un poco de cuidado también con las particularidades de cada uno, ¿no?
Claro, tú imagínate, vegetarianos, celíacos suman además, ¿no?, a esa variedad de la que hablabas.
Claro, y imagínate que eso tiene que estar controlado, o sea, que no haya cruces de líneas en la elaboración de las comidas, o sea, que cada uno también se tenga un poco de cierta responsabilidad con su problema, ¿no? Porque, en fin, es que puede ser un lío tremendo, ¿no?, todo esto.
Bueno.
Hay que anticipar los menús, hay que ser muy previsor, ¿no? Decir, bueno, ¿qué vamos a comer? No improvisar en eso. Y claro, si anticipamos los menús, tenemos que anticipar también las compras y hay que planificarlas. ¿Para qué? Pues para que no nos sobre comida, que luego hablaremos de eso también, ¿no? Las sobras. O sea, hay que tener un menú un poco ajustado y consensuado entre todos los invitados, ¿no? Comprar a lo loco no puede ser nunca bueno. Eso nos va a llevar o a tener un problema o a tirar comida.
Sin duda. Bueno, y un asunto que yo sé que a ti te preocupa especialmente, que son, ya sabes de lo que voy a hablar, ¿no?, de las temperaturas y las neveras, ¿no?
Claro, claro. ¿Qué neveras tenemos, como hemos dicho antes? Pues limitadas. Las sobrecargamos. las llenamos al máximo y eso implica que no vayan a tener un rendimiento adecuado, que no vayan a llegar a las temperaturas de conservación que siempre decimos que son entre 0 y 5 grados en refrigeración, menos 8 en congelación. Hay que intentar no sobrecargar esas neveras. Y lo que no nos quepa, pues tampoco porque haga frío lo vamos a dejar a temperatura ambiente. En la fresquera dices, hombre, pues no, porque a lo mejor por la noche hace mucho frío, por la mañana hace frío y a mediodía nos ponemos en 13 grados y ya estamos fuera de temperaturas y fuera de rangos de seguridad. O sea que hay que evitar eso y luego se pueden contaminar con insectos, con... O sea, hay que evitar dejar las comidas como hace mucha gente. Claro, las sacamos aquí un rato que se enfría fuera aquí en la terraza. Dice, bueno, cuidado, cuidado con eso.
Claro. Oye, cuando sobrecargamos de alguna manera la nevera, ¿también deberíamos programar menos temperatura?
Pues sí, porque además le damos al termostato, le ponemos en vez de a 5 grados, le ponemos a 3 para que tenga un poquito más de funcionamiento y de rendimiento la máquina. Va a trabajar más, un poquito más forzadamente, pero bueno, le va a obligar a que las temperaturas estén un poco más en ese rango entre 0 y 5, ¿no? También conviene que esas neveras no se estén abriendo y cerrando todo el rato. Todas esas aperturas y cierres lo que van a implicar es que entre un choque de calor dentro de la nevera y obligas a la nevera a volver a trabajar, es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Bueno, hay que ser cuidadoso con el uso de los frigoríficos, porque además es una pieza clave, ¿no? Ese es lo que nos va a conservar los alimentos, eso hay que tener cuidado.
En contra de lo que alguno piensa, una nevera no es un escaparate.
No, ni un cuadro, ¿no? De que se abre la puerta y vamos a ver cómo
que
mirar.
Se puede estar abriendo mirando, a ver qué hay dentro, ¿no?
Mirando. Ahora las hay con cristales, está muy bien, ¿no? Hay que tenerlas muy bien ordenaditas porque si no quedan muy feas. Pero, bueno, hay unas neveras con cristal, pero bueno, son las mínimas, ¿no? Son cosas claro, muy...
Son casi una obra de arte, ¿no? Un cuadro que tienes ahí, un bodegón.
Pero bueno, no me parece mala idea eso. Para no tenerlas que abrir, ¿eh? No es mal invento.
Claro, claro. Así, más o menos te haces una idea de lo que hay. El orden en la nevera también, en alguna ocasión, Alfredo, has comentado que es fundamental, ¿no?
Sí, porque hay neveras más antiguas, como puede ser la mía, que tiene años y funciona muy bien, pero no reparte el frío con unos ventiladores, que ahora tienen unos ventiladores las neveras y lo reparten más o menos homogéneamente, pero hay muchas neveras que tienen más frío en la parte de abajo, ¿no? Porque el frío cae, el aire frío cae ahí y la parte de arriba de la nevera es menos fría, o sea, poner los productos que tengan menos requerimiento, ¿no? Como puedan ser embutidos, puedan ser lácteos, yogures, que hasta 8 grados pueden estar. Aunque nunca vamos a tener la temperatura de 8 grados, pero sí que la parte alta de la nevera es menos fría y la parte baja es más fría. Entonces, pues bueno, tener un poco de cuidado a la hora de ordenar los alimentos en función de los requerimientos de las temperaturas.
Hablando contigo me vienen a la cabeza conversaciones también. A la hora de hacer la compra también es fundamental ese orden que estamos aplicando a la nevera, ¿verdad?
Claro, porque ¿qué vamos a comprar lo primero? Pues lo que no necesite frío para su conservación. Y lo último, pues los congelados, pues todo lo que requiera frío para que lleguen a casa en perfectas condiciones y sin haber roto mucho lo que le denominamos la cadena del frío, ¿no? Esos requerimientos de 5 grados, pues bueno, van a subir un poco, pero ahora en invierno pues se soporta mejor que en verano. En verano es criminal, ¿no? Esos choques de calor que le damos en el transporte y en el transporte de los alimentos, sí.
Bueno, pues hemos tomado las medidas adecuadas en la compra, en la cantidad de compra, en la colocación, en las neveras, en no sobrecargar esas neveras y en todo caso, si superamos un poquito su capacidad normal, pues disminuir un poquito la temperatura, aunque ese motor esté un poquito más forzado en estas fechas tan señaladas. Bien, hasta ahí todo perfecto. Pero hay más cuidados y más puntos críticos que tenemos que tener en esta elaboración de los menús navideños. Alfredo.
Pues sí, mira, hay que cuidar el tema de la elaboración con anticipación. Claro, no queremos estar cocinando justo en el crítico momento de que estén todos los invitados. ¿Qué hacemos? Pues que el día anterior cocinamos un asado, lo que sea, una mayonesa incluso. Se pueden hacer muchas cosas con anticipación. pero claro, hay que estar seguro del enfriamiento, por ejemplo, de los productos cocinados, de un asado, hay que enfriarlo, intentar enfriarlo rápidamente y guardarlo en la nevera. Una mayonesa, como mucho, 24 horas. 24 horas, lo máximo. No podemos hacer las cosas con una anticipación de 2 o 3 días. Eso hay que tener cuidado con esas cosas. Claro, y tener cuidado con los alimentos que aportan otros invitados. O sea, tener... Claro.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque nosotros sabemos cómo hacemos nosotros las cosas, pero el resto de la gente pues tiene sus costumbres y sus hábitos. Entonces, pues hay que saber y recordar que el mismo cuidado que tenemos con nosotros hay que tener con los demás, ¿no?
No es fácil, Alfredo. ¿Qué haces con la tortilla que trae tu cuñado? ¿No la tomas por si acaso? Es un tema conflictivo, ¿eh?
No, le tienes que decir a tu cuñado. Habrá que preguntarle...
Motivo de conflicto, ¿eh?
Seguramente. Y habrá que preguntarle, ¿cuándo has hecho esta tortilla? No la habrás hecho hace 2 días. ¿Cómo lo has conservado? O sea, hay que tener cuidado, ¿eh? Y si somos nosotros los que aportamos, pues bueno, tengamos en cuenta esto que estamos contando, que las cosas hay que hacerlas con mucho cuidado y no llevar alimentos de excesivo riesgo a estos eventos, ¿no? Cuidado.
Bueno, también hemos hablado en alguna ocasión como cuando haces un picnic o una comida en la playa, pues cuidado, vamos a ver qué alimentos deberíamos evitar precisamente por ese alto riesgo de contaminación.
Exactamente. No vale todo.
No vale todo y desde luego, fíjate, en esas aportaciones de los invitados, en el caso de personas alérgicas o celíacas, como hablábamos, pues hay que preguntar, claro, porque los cruzamientos a la hora de elaborar la comida pues pueden darnos algún disgusto. Bueno, pues comemos estupendamente, lo pasamos muy bien, el espíritu de la Navidad invade nuestras comidas, nuestras cenas, pero claro, nos hemos pasado y sobra un montón de comida.
Otro problema, sí, exactamente, Teo, otro problema. Con las sobras, pues hombre, no hay que tirarlas todas, pero hay que ser consciente de que los alimentos no pueden estar abandonados en una mesa toda la noche o hasta el día siguiente. Habrá que tener a alguna persona que esté pendiente de que esas sobras, en el caso de carnes o de mariscos, hay que refrigerarlos con la mayor rapidez posible. O sea, lo que sobra se guarda y a la nevera, pero sin que se queden ahí abandonados. Todos esos periodos...
Claro, tú lo que estás comentando es que casi casi inmediatamente después de terminar las comidas, pues recojamos en ese momento y no lo dejemos para última hora de la noche y muchísimo menos para el día siguiente. Ese es un poco el mensaje que estás lanzando, ¿no?
Eso es, no se pueden quedar las cosas ahí abandonadas en la cocina, porque bueno, se quitan de la mesa y se van llevando a la cocina y se quedan ahí, quietas, horas, 3 horas, 4 horas. Eso no es seguridad alimentaria, eso puede ser motivo de un problema al día siguiente, claramente.
¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos entonces? ¿Las protegemos y a la nevera?
Pues refrigerarlas, proteger y a la nevera, exactamente, como bien has dicho. Se protegen, se guardan en la nevera y al día siguiente pues se recalientan adecuadamente. O sea, la reutilización también es importante. Se recalientan para evitar riesgos, que sí que los choques térmicos ayudan mucho a asegurar ese problema o ese posible problema que pueda haber. Y en el caso de los mariscos, pues lo que hay que hacer es refrigerarlos inmediatamente y respetar las fechas.
Cuidado con ese recalentamiento del que hablabas, que no es calentar un poquito, ¿no? Hay que higienizar adecuadamente, porque efectivamente cada vez que calentamos no necesariamente estamos acabando con todos los posibles microorganismos que puedan haber contaminado si no alcanzamos una temperatura suficiente, ¿no?
Claro, tú imagínate, cremas, caldos, consomés, esos pues como dicen en restauración hay que llevarlos otra vez a la ebullición, eso sería lo ideal, ¿no? Y las carnes igual, ¿no? Con esas salsas. Hay que recalentarlos adecuadamente, pueden ser con un buen golpe de calor en el microondas. Vamos, Teo, que tienen que quemar.
Que tienen que
tienen
quemar.
Que quemar.
Que tienen que quemar.
Eso es.
Bueno, has hablado ya en alguna ocasión a lo largo de la conversación del marisco, que es uno de los productos estrella en casi todas las mesas en estas fiestas de Navidad. Ahora en Nochebuena, también en Nochevieja, por supuesto, y casi en cualquier momento, ¿no? Es como un producto estrella. Y es más que delicado este asunto de los mariscos desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, que es de lo que estamos hablando esta tarde, ¿no?
Claro, porque además el marisco, para empezar, propiamente por se, el marisco tiene pescados, tienen una problemática de por composición y porque son productos muy sensibles a los cambios de temperatura y a la pérdida del frío, pues se contaminan fácilmente y, en fin, se deterioran con mucha rapidez, ¿no? Más que un producto cocinado. Entonces, lo que hay que hacer es respetar, para empezar, las fechas que, si vienen en un envase, respetar rigurosamente las fechas de caducidad. Y si se compran a granel, pues preguntarle al pescadero si los han cocido ellos, si son descongelados, en fin, qué fechas tienen de consumo. O sea, hay que preguntar también, ¿no? Y una vez en casa, pues lo que hemos dicho hace un momento, ¿no? Tener en cuenta que tienen que estar refrigerados casi siempre, pero menos cuando los sacamos a la mesa. Entonces, sacarlos en porciones según se van comiendo, no abandonarlos. Esto es mucho menos.
Claro.
No abandonar un marisco durante 2 horas ahí encima a su ser. No nos vale.
No,
¿se pueden reutilizar el día siguiente? Pues sí, se pueden reutilizar. Incluso se pueden reutilizar echándolos en una sopa. Las sobras de mariscos, pues las gambas se pueden echar en una sopa de marisco y vuelven a cocer, ¿no? Que estamos dándoles otra higienización. O sea que la reutilización es posible, pero con cabeza.
¿Y qué otros alimentos típicamente navideños pueden ser sensibles, tanto como los mariscos?
Pues bueno, hemos hablado de mariscos y podemos hablar de productos crudos, ¿no? Salmones ahumados, tartares, ese pescado crudo que también a la gente nos está empezando a entrar muy bien por el paladar, esos son súper sensibles, ¿eh? Todavía más que los mariscos, ¿no? Porque estamos hablando de productos crudos. Esos son de consumo y te diría que las sobras de esto, de tartares, por ejemplo, no se pueden reutilizar. Yo no los reutilizaría nunca. Y productos como la mayonesa que hemos contado, eso es de hacerla, consumirla y, si se puede, tampoco reutilizarla al día siguiente.
Bueno, últimamente también hay proliferación de empresas de catering, ¿no? Habrá mucha gente que no cocine y que decide trasladar la responsabilidad de la cocina a este tipo de empresas. Hay que tener cuidado también con ellas.
Claro. Son empresas que, para empezar, tienen que estar autorizadas. Tienen que poder hacer eso, no vale cualquiera. Hay una serie de autorizaciones que se pueden mirar en páginas web. Ahora se pueden mirar hasta en la página de la Agencia de Seguridad Alimentaria. Se puede mirar. O sea, es fácil poder investigar
una empresa
un poco
autorizada para realizar. Porque,
autorizada.
Claro, quizás hay mucho intrusismo en este ámbito y a lo mejor en fechas señaladas todavía más, ¿no? Se me ocurre.
Claro, estamos hablando de un servicio de catering y no de unos repartidores de comida preparada tipo pizzas, ¿no? Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un evento, de un sitio que tiene que estar autorizado para repartir esa comida de catering y ellos tienen unas normas que cumplir. Está muy bien porque no nos apetece cocinar y llamamos a un servicio de catering, genial. Pues ellos tienen que respetar también todas estas normas que estamos contando y aún más estrictas, creo.
Oye, se me ocurre otra opción, ¿no? Que es los precocinados. Ahí también hay que tener algún tipo de cuidado, o en este caso estamos a salvo.
Bueno, son productos muy seguros. Lo único que tenemos que mirar es fechas de caducidad, fechas como el método de elaboración o de recalentamiento, lo que te digan, ¿no? Los envasados, ahí los hay en lata, hay productos como el confit de pato, que se ha puesto muy de moda. Bueno, esos son productos, al final son unas conservas. Hay productos, ahora están vendiendo montones de productos típicos españoles, como son los asados envasados al vacío, en refrigeración, que tú lo único que haces es meterlos al horno y darles el toque final, ¿no? Ahí hay que mirar las fechas, ver si tienen bien hecho el vacío, bueno, o mirar un poco las etiquetas. Y bueno, son productos que es una opción que me parece excelente también.
¿Qué vas a hacer esta noche? Porque tú, por deformación profesional, seguro que todos estos asuntos de los que hemos hablado, te pones a eso de las 6 de la tarde a ver si cada uno de estos puntos los hemos cumplido en nuestra casa, Alfredo.
Pues te va muy, muy sencillo. Y mira, vamos a cenar un salpiconcito de marisco, hecho casi con muy poca antelación, y un pescadito al horno. Muy fácil y muy seguro. Algo digestivo y que no sea muy, muy, que no te dé problemas por la noche ni por la mañana.
Claro. Bueno, todos estos asuntos para muchos de nosotros puede resultarnos obvio cada uno de los comentarios que Alfredo nos ha hecho. Pero no está de más recalcar, porque siempre hay un pasito más que se puede dar y ahí es precisamente donde salta la alarma, ¿no? Cuando bajamos un poquito la guardia.
Sí, Teo. A ver, es que cuando hay una reunión con gente que estamos pasándolo bien, que vamos al disfrute, otras cosas se relajan. Entonces, el tema de la seguridad alimentaria es como, bueno, es como cocinamos todos los días, no hay ningún problema, ni lo va a haber. Dice, bueno, que no lo haya, pero hay que estar pendiente, porque el estar con gente y disfrutando no es óbice para que estemos un poco pendientes de que pueda haber problemas en un momento dado, ¿no? Y no quiero
Entiendo.
ser un poco, perdón, aguafiestas, pero bueno, hay que estar pendientes y tendría que haber una persona que por lo menos esté pendiente de todo esto en una reunión así grande, ¿no?
Bueno, y evitar un disgusto, porque imagínate las posibles consecuencias que pueden ser, bueno, leves y a veces no tanto. Alfredo Antón, te deseo una gran felicidad en estas fiestas de Navidad, que lo pases muy bien y lo mejor para ti y tu familia el próximo e inminente 2024.
Igualmente, Teo, para ti y para todos los oyentes, que pasemos todos una feliz Navidad.
Báilale con alegría, ilusión.
Ha llegado el final de este programa en este día de Nochebuena. A todos deseamos feliz Navidad. La próxima semana de nuevo estaremos en esta sintonía de Radio Nacional de España. Ahora llegan las noticias que traen nuestros compañeros de los servicios informativos.